Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad. Como protagonista, información, hay reflexión. Con nuestros contertulios, en directo, son expertos. Diversos en su procedencia, en una tertulia diferente, son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Mañana se va a liar en Madrid, en manifestación, a través de las quejas de Muface, CESID. Va a haber mucha gente en la calle manifestándose por lo que es la noticia. Va a ser mañana la noticia, bueno, está siendo la noticia del día y mañana va a ser sin duda la noticia de la semana, dado que estamos afrontando final de mes ante las decisiones del gobierno sobre Muface. Y pendientes, más de 1,5 millones de funcionarios mutualistas pendientes de todas estas decisiones. Algunas ya se han tomado. Como digo, seguimos a la espera de conocer cómo va a ser la nueva licitación de Muface. Óscar López, ministro para la transformación digital de la función pública, ha garantizado que antes de que termine el año habrá una nueva oferta para el concierto de los dos próximos años después de la consulta realizada al sector asegurador. En dicha consulta han participado, para que ustedes lo recuerden, Asisa por un lado y DKV, y por ahora solo han trascendido las peticiones de esta última, de DKV, que solicita subir la prima un 40,6%, y han pedido a la mutualidad que los fármacos o coberturas que se incluyan en el sistema público de salud no se incorporen al convenio en vigor, sino al siguiente que se firme. El informe de Muface sobre esta consulta no hace referencia al incremento de la prima, pero expone que las respuestas de las dos aseguradoras no aportan evidencias de costes que conformen el total de la prima. Valora favorablemente la propuesta de incrementar las primas por tramos de edad. Parece que hay acuerdo, al considerar que es más adecuada a la realidad actual del mutualismo. Mientras los funcionarios mutualistas continúan exigiendo una solución ante el final del actual concierto el 31 de diciembre. Y las dudas, tanto sobre una posible prórroga como sobre continuidad del modelo, tanto UNESPA, que agrupa a las entidades aseguradoras, como una decena de organizaciones sindicales, se manifiestan, como digo, en distintas capitales españolas. El plato fuerte de las propuestas tiene lugar mañana sábado, con la gran manifestación convocada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF, ante la Dirección General de Muface, en la capital de España, en Madrid. Además, el sindicato ha registrado en el Congreso de los Diputados un escrito dirigido a los grupos parlamentarios para que propongan iniciativas en defensa de la asistencia sanitaria que reciben los más de 1,5 millones de mutualistas. Enseguida le contamos esto y mucho más aquí en Valor Salud.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Y seguimos a la espera de conocer todas estas noticias de Muface que venimos comentando, y realmente, si hay alguien que conoce bien la situación de todo esto, son las patronales, las instituciones dedicadas al mundo de la sanidad y la salud. Marta Villanueva es directora general de la Fundación IDIS. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, tan encantada de estar con vosotros y con todos los oyentes de Capital Radio.
Muchísimas gracias. ¿Qué novedades tenemos o qué novedades tienes sobre mañana manifestación? Empiezo por ahí esta charla contigo esta mañana, sobre Muface y sobre el futuro de Muface, Marta.
Pues vamos a ver, novedades es que, como todo el mundo sabrá, hubo una consulta preliminar de mercado que, bueno, pues lo que pretendía realmente era conocer las necesidades por grupos de edades de funcionarios que las aseguradoras tenían. Y bueno, pues la consulta se ha tramitado, ahora está en manos del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública la decisión de cómo va a estipular la segunda licitación. Uh-huh. ¿Cuál es la mayor dificultad? Pues lo que todos los oyentes ya sabrán es que el modelo de MUFACE está absolutamente infrafinanciado hasta el punto de que lo que gastamos en el Sistema Nacional de Salud por cada ciudadano es un 70% superior a lo que se recibe o a lo que reciben las aseguradoras por parte de MUFACE, ¿no? Entonces, este es un modelo que, como no tiene la financiación adecuada, hace que poco a poco, pues claro, las pérdidas sean mayores. Las uh-huh. aseguradoras el año pasado perdieron más de 200 millones de euros en dar una asistencia sanitaria de calidad a los funcionarios que así lo eligen, y llega un momento en que, si la financiación no es la correcta, la prestación sanitaria puede verse en peligro. Y, por tanto, pues las aseguradoras no quieren seguir ofreciendo unos servicios que puedan llegar a bajar la calidad asistencial porque no tengan la financiación adecuada. Estamos hablando de que en MUFACE ahora mismo hay 1,5 millones de funcionarios, el 70% están eligiendo de manera libre y voluntaria la sanidad privada, y bueno, pues estamos alrededor de un poquito más de 1,000,000 de personas que han elegido la sanidad privada como modelo de asistencia sanitaria. Y yo creo que tenemos que garantizar una financiación adecuada para prestarles el servicio más correcto. El Sistema Nacional de Salud ahora mismo no está en condiciones viables de poder asumir 1,000,000 de personas más con la tirantez que tienen las listas de espera en este momento, que nos estamos yendo a más de 120 días de media en las comunidades autónomas en España para una intervención quirúrgica programada. Uh-huh. Entonces, no, el sistema está absolutamente tensionado, y yo creo que es de obligado cumplimiento el que, bueno, pues las autoridades competentes busquen un modelo de financiación que permita dar la calidad y el coste que tiene el Sistema Nacional de Salud por ciudadano.
Bueno, pues de momento, mañana gran manifestación en la capital de España, Madrid, y dentro de un rato en la conferencia de presidentes uno de los puntos también la escasez de profesionales, en definitiva, no lo han denominado así, pero la falta de personal sanitario que va a ser importante. Marta, el Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad, el IDIS, ha realizado en las últimas horas un balance de la actividad desarrollada durante el último año en la reciente reunión de su puesto patronato, ya tradicional todos los años, una sesión en la que se mostraron algunos hitos del 2024 y se esbozaron los planes para el 2025 con este contexto que tenemos. Durante la reunión del patronato también se revisaron, corrígeme, las nuevas incorporaciones, renovaciones y representantes. En esta recta final del año, me gustaría preguntarte y conocer los planes de la Fundación con este contexto que tenemos para los próximos años. Marta.
Fran, estamos, y todos los oyentes así lo viven, estamos en un momento de cambio profundo en el sistema sanitario, ¿no? El sector tiene que transformarse, estamos en un mundo de digitalización. Y estamos en un momento donde los procesos, la forma de hacer sanidad tiene que cambiar. No podemos tener una norma, una legislación que rija el sistema sanitario del siglo pasado, de 1980. Entonces, tenemos que evolucionar y hacer una reingeniería de procesos. Esto no es cuestión de meter nueva tecnología a procesos antiguos, porque no va a funcionar. La forma de hacer sanidad es otra, los pacientes somos otros. Y yo creo que la Fundación IDIS lo que promueve es una apertura a una reforma sanitaria donde se entienda el mejor sistema sanitario para todos los españoles, para aquellos que tenemos, todos tenemos sanidad de titularidad pública, y para aquellos que eligen, que es un 26% de la población, la sanidad privada, pues el mejor sistema sanitario. Y que la sanidad pública le vaya fenomenal y a la privada le vaya fenomenal, y que sean complementarias. Que nuestro sistema sanitario no funciona sin las dos titularidades y que debiera de ser absolutamente normal poder ir con los acuerdos adecuados, pues explorando, navegando entre sanidad pública y sanidad privada con el fin de que, pues con el fin de que los ciudadanos tengan el mejor acceso, que les atiendan lo mejor posible y que las pruebas diagnósticas se hagan lo antes posible, porque hay que anticiparse a la enfermedad. Y antes de que haya que curar, lo que tenemos es que enfrentarnos a la enfermedad con los diagnósticos precoces, con los tratamientos más adecuados, y con estas listas de espera realmente no estamos ayudando a la detección precoz, ¿no? Entonces, yo creo que el objetivo fundamental de la Fundación IRIS, que no deja de ser la búsqueda del mejor sistema sanitario para los españoles, pues es pues hacer un espacio común, por ejemplo, de datos sanitarios, que todos tengamos una historia clínica única, que los pacientes, que somos los titulares de nuestra historia, pues podamos tener una historia resumida con lo que nos pasa en la sanidad pública y lo que nos pasa en la sanidad privada, que los profesionales sepan lo que nos pasa, que los investigadores tengan una gran fuente informativa de nuestros datos anonimizados para seguir generando nuevos tratamientos, nueva investigación. Lo que queremos básicamente es promover la continuidad asistencial, que el sistema se adapte a nosotros, los pacientes, y no los pacientes al sistema, ¿no? Y en esa defensa, pues nuestro foco es el paciente y el paciente, y como somos únicos, pues que realmente el sistema sanitario dé respuesta al paciente único.
Con dos asuntos, Marta, la interoperabilidad, que sigue siendo una de las piedras angulares de vuestra fundación, y hemos hablado a lo largo del año con FENIN, con Farmaindustria, con muchas empresas que estáis presentes aquí sobre tecnología y farmacéutica. Dos temas importantes, ¿no?, para el 2025.
Pues los temas importantes yo creo que se centran en el tema de aceptar un nuevo sistema sanitario donde la digitalización esté incorporada, cambiar los procesos e impulsar en la función pública una reforma del sistema, imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema, de nuestros profesionales, y básicamente que se entienda que la sanidad privada es una parte inevitable e ineludible para que el sistema sanitario funcione, pero no se tiene que convertir nunca en parte de un problema. Es absolutamente parte de una solución. Y estoy convencida de que las personas que nos están oyendo así lo entienden. Lo que queremos los pacientes es curarnos, y curarnos lo antes posible. Y la titularidad de quien lo haga nos da igual, porque lo importante es acceder a un profesional sanitario y a una prueba diagnóstica lo antes posible. Y para eso tenemos que colaborar ineludiblemente y ser absolutamente complementarios. Y esta es nuestra vocación y lo seguiremos defendiendo en el 25 y siguientes.
Que me imagino que será, en un minuto que nos queda, Marta, esa carta a tus Reyes Magos, ¿no? O tienes muchas más cosas.
Bueno, fundamentalmente es seguir generando informes, Fran. Todo nuestro argumentario, toda nuestra portavocía está sostenida por datos. Esto no es un tema subjetivo, no es porque creamos que queda bien, sino que todo lo que nosotros estamos trasladando tiene datos reales que indican qué es lo que está pasando, y luego pues seguir defendiendo que la Fundación IRIS se va a convertir, el espacio IRIS se va a convertir en el nodo imprescindible para que la sanidad pública pueda cumplir con Europa. Los datos sanitarios estarán todos albergados en el espacio de la Fundación IRIS, que en un momento dado se tendrá que conectar con el nodo de la sanidad pública para conectarnos con Europa, porque Europa habla de que los pacientes somos únicos.
Pues Marta Villanueva, directora general de la Fundación IRIS. Para nosotros es muy importante también la voz de la Fundación del Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad y todos sus profesionales, sus empresas presentes. ¿Cuánto por hacer en este 2025 que nos espera? Y te seguiremos escuchando como los últimos 10 años prácticamente. Muchísimas gracias y aprovecho. Feliz Navidad, querida Marta.
Y yo también deseo a todos feliz Navidad, feliz año 2025 y sobre todo feliz vida para todos. Gracias.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Hemos tenido la oportunidad de comentar con Marta Villanueva, la directora general de la Fundación IDIS, los previos conferencia de presidentes. Dentro de unos minutos se va a hablar de sanidad, de la escasez de profesionales, de la asistencia sanitaria. Mañana manifestación. Luis Mendicuti es secretario de la patronal de la sanidad privada en España, que va a estar con nosotros enseguida. Nacho Nieto está con nosotros también, que es contertulio habitual, experto en políticas sanitarias, consejero de salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran. Buenos días a todos los oyentes.
Antonio Burgueño, experto en todos estos temas políticas sanitarias y director del proyecto Vinturi. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
No tiene sentido.
Buenos días a todos.
Muchísimas gracias. Sobre esto, antes de escuchar a Luis Mendicuti, nos queda poco tiempo. ¿Algo que queréis comentar, Nacho?
Pues mira...
Hay materia, ¿eh?
Sí, no, hay muchísima. Muzaz, hemos dicho ya tantas cosas, pero a mí me ha llegado algunas declaraciones de una persona que sabe también bastante de Muzaz y del Ministerio de Sanidad, que tuvo problemas con Muzaz en algunos momentos, que cuando era ministro de Sanidad. Habló de Julián García Vargas, que dio una solución muy sencilla, que era equiparar la prima, el gasto medio sanitario, a la prima de Muzaz, porque al final es lo que va a pasar o lo que va a tener que pasar si van al sistema público. Lo que va a costar es lo que cuesta cualquier gasto medio. ¿Qué sucede? Pues que hay formas más eficientes de hacerlo, como se ha demostrado. Él lo que logró en aquel momento fue que las primas llegasen a un 90% de ese gasto medio sanitario, y así se arregló en los... estamos hablando de los 80 del siglo pasado. Es que Muzaz tiene una vida ya muy larga, muy larga. Y esa puede ser, bueno, esa es seguramente es la única solución. Lo demás van a ser parches para no sabemos muy bien qué. Yo no tengo muy claro cómo va a terminar esto, por dónde va a reventar. La lógica nos hace pensar que debe acabar bien, pero yo no lo tengo tan claro.
Pues se lo voy a preguntar a Luis Mendicuti desde la patronal, desde la sanidad privada en España, desde ASPE. Luis, ¿cómo va a acabar esto de Muzaz? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, encantado de estar aquí con
igualmente.
Contigo una vez más.
No, decía que ¿cómo crees mañana manifestación, conferencia de presidentes Muzaz? ¿Cómo ves el horizonte en estas próximas semanas?
Pues a ver, se siguen dando los pasos previstos, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo. Creo que es un día importante, mañana será un día importante, con estas manifestaciones, esta presión que van a tratar de imponer los afectados por la, digamos, la incertidumbre que gira en torno al modelo Muzaz actualmente, que son los funcionarios, y las compañías y la administración siguen dando los pasos oportunos en este procedimiento. La última noticia que tuvimos fue esta aportación de información de dos de las compañías que habían firmado el anterior convenio. Muzaz, como se puede ver de ese informe que emite tras la información enviada, está dispuesta, digamos, a mejorar las condiciones del concierto, si es cierto que achaca a las entidades aseguradoras una falta de justificación del coste, ¿no?, del aumento del coste, que yo creo que es indudable, porque todo el mundo sabe que hay un aumento de la presión por parte de los proveedores sanitarios y de todo tipo, ¿no?, debido a la inflación, pero necesitamos probablemente más información. Se va acercando el final, nos quedan 15 días para que llegue el 1 de enero y yo creo que tendremos noticias antes del 1 de enero en todo caso.
Balance general, se lo he pedido a Marta Villanueva, estamos en la recta final, estos sonidos se escucharán también en varios viernes que preceden al comienzo de este 2025 y que son, como digo, atemporales en muchas ocasiones, no lo de Muzaz, que se va, la resolución tiene que llegar de una forma o de otra, pero retos de la patronal, de la sanidad privada en España, que me imagino que los estáis reflexionando estos días y preparando planes de acción para el año que viene, ¿dónde van a estar, Luis?
Pues yo creo que el modelo Muzaz va a pivotar también el futuro de la sanidad privada y de la patronal concretamente, ¿no? Esa incertidumbre que genera que se ha generado en torno al modelo Muzaz, pues va a hacer que muchos proveedores, muchos prestadores de la asistencia, hospitales, médicos, estén a la espera de qué va a pasar, porque esto va a suponer poner en riesgo, si este modelo finaliza, pues se van a poner en riesgo empresas, se van a poner en riesgo empleos, y yo creo que todo el mundo está en vilo esperando qué va a pasar con este modelo. Luego hay otras cuestiones, ¿no? que siguen sin resolver, y que hay iniciativas que de alguna forma dificultan la realización de nuestro servicio, de nuestro quehacer, ¿no? Por ejemplo, esta nueva tramitación de la conocida como Ley de Ratios de Enfermería, que sí. Es esa ley que trata de imponer un número mínimo de enfermero por paciente. Que dificulta enormemente nuestra existencia, en tanto que, como todo el mundo sabe, hay grandes dificultades de contratación de personal, ¿no? Todo el mundo, por supuesto que es deseable, todo el mundo desearía pues tener un enfermero personal a su lado cuando entra por la puerta de un hospital. Otra cosa es que eso sea posible y eso claro. Sea sostenible, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, son muchos los retos vinculados con el modelo MUFACE y vinculados con la escasez de profesionales.
Esta tertulia también cuenta con Antonio Burgueño. Antonio, ¿cómo estás? ¿Tu reflexión esta mañana?
Bueno, pues mi reflexión es ratificar y decir que estoy de acuerdo con todo lo que se está diciendo, obviamente. Luis saca por encima de la mesa un tema también muy preocupante, que es el tema de los ratios de enfermería. Es que estamos cogiendo un modelo internacional, unos cálculos internacionales para aplicarlo a un modelo, cada cual tiene el suyo. Entonces, bueno, pues como están diciendo algunos expertos, mire usted que en algunos países no utilizan auxiliares de clínica, y aquí los tenemos. Y uh-huh. Mire, pues si queremos decir cuánto nos hace falta, en toda la vida de Dios se hace un cálculo en función de las funciones, cada organización, los modelos organizativos, y se ve las cargas de trabajo. Esto de decir, no, ratio internacional, subo usted 50.000, pues me parece que es una salvajada ilógica y fuera de lugar, vamos. Y además que mete otro problema más a un sistema ya muy tocado, claro.
Bueno, Luis, estamos pendientes también de esa conferencia de presidentes, donde se va a hablar de una de las cuestiones que ASPE también ha profundizado desde distintas visiones, ¿no? También desde su comisión de recursos humanos, que es la falta de, en definitiva, de personal sanitario.
Sí, desde luego. Yo creo que ya es un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años. Que se va agudizando con el tiempo por diversos factores, la cronicidad, el aumento de población, etcétera, un problema que es compartido con todos los países de nuestro entorno. Desde la Unión Europea se está fijando objetivos también respecto a la escasez de profesionales, y es algo que debemos abordar ya, porque cualquier decisión que tomemos tendrá sus frutos dentro de muchos años, ¿no? En el caso de un médico, por ejemplo, necesita 10 años, 11 años para formarse. Hay que tomar decisiones ya, porque no llegaremos a tiempo.
Muy bien, Luis Mendicuti, desde la patronal de la sanidad privada en España. Tendremos ocasión de reflexionar estos días, pero aprovecho para desearos a todos también, como decía que en el IDIS, feliz Navidad y un gran 2025.
Pues un abrazo a todos.
Muy bien, Antonio se queda con nosotros, Nacho Nieto también se queda con nosotros. Enseguida hablamos también de algunos temas de la sanidad española mirando al futuro, y nos acercamos al mundo del bienestar.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas.
Hoy, mañana, siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Bienvenidos a esta tertulia, si se incorporan desde las 10, las 9 en las Islas Canarias. Es la tertulia de la salud y la sanidad contada de otra forma aquí en la radio. Seguimos, como digo, a la espera de conocer cómo va a ser la nueva licitación de Muface. Saben que Asisa, DKV por ahora solo han trascendido las peticiones de esta última, solicita subir la prima y han pedido a la mutualidad que los fármacos o coberturas que se incluyan en el sistema público de salud no se incorporen al convenio en vigor. Vamos a conocer en la conferencia de presidentes que está empezando en Santander también un tema importantísimo, como es el personal sanitario, del que venimos hablando, bueno, pues prácticamente 10 años, los 10 años que va cumpliendo este programa. Y está con nosotros Antonio Burgueño, Nacho Nieto. Me gustaría también reflexionar la sanidad española mirando al futuro. La semana pasada se celebró, Nacho, el encuentro Gestión, Integración y Continuidad Asistencial, la tercera jornada del ciclo de la sanidad española mirando al futuro. Creo que tú has estado, por lo que te he visto en las fotos, en casi todas.
No, he estado en todas.
¿En todas?
He coordinado estas jornadas, estos encuentros, le llamamos encuentros con expertos.
Organizado por la Fundación Economía y Salud.
Sí, en colaboración con la Fundación Ortega Marañón. De hecho, se hacían en la sede de la Fundación Ortega Marañón. Bueno, pues mira, hemos descubierto que habíamos planteado tres retos, tres cosas que hay que resolver necesariamente para aclarar el futuro de la sanidad española, que han sido los temas básicos de los tres encuentros, y lo que se demuestra claramente es que están absolutamente unidos. O sea, casi todos los casos que se puede hablar y todos los problemas y todo lo que queramos resolver, la colaboración público-privada, la salud digital y la integridad y la continuidad asistencial están siempre unidos en mayor o menor grado. No son cosas. Y la verdad, y lo ha dicho Marta Villanueva, ha dicho cosas hoy muy interesantes, el futuro, la solución de los problemas está ahí. Haciendo las cosas de la misma manera que se hacen, los problemas se mantienen. En esta tercera jornada contamos con Alberto de Rosa, que habló de un área donde está integrada la atención primaria y la atención especializada, en Rivera Salud. Estuvo también Carlos Viviano, el doctor Viviano, que nos contó cómo es un magnífico, seguramente por lo que hemos hablado y hemos oído, y que nadie se sienta molesto, el mejor servicio de hospitalización a domicilio que tiene el SERMAS, que tiene la Comunidad de Madrid, y donde efectivamente también se mezcla, desde luego, es un servicio público, es una unidad del Hospital Infanta Leonor, es público, pero la salud digital está presente de una manera intensísima y muy importante, de ahí su éxito, y tiene también algunos partners que son privados, son empresas que aportan la tecnología necesaria para que todo eso sea posible. Nos iba a acompañar Marta Sánchez Zelaya, ¿sí?, la doctora Sánchez Zelaya, pero por un problema personal, por un problema de salud, no pudo acompañarnos, y bueno, pues traté yo de ocupar ese hueco en la conferencia hablando precisamente de eso, de la integridad asistencial y de la continuidad asistencial, lo que requiere y lo importante que es y cómo necesitamos hacer eficiente la sanidad española. La sostenibilidad y la eficiencia son fundamentales y hay dispositivos y hay formas de hacer esa asistencia, lo que se llama el hospital líquido, los hospitales de cuidados intermedios o de media estancia, la hospitalización a domicilio, la atención a domicilio no solo hospitalaria, sino también incluso de atención primaria. Es decir, hay una serie de cosas que la van a hacer más eficiente, que ya se están utilizando y que tienen que ser mucho más, porque analizando, y no me voy a extender más, ¿no?, pero si analizamos los costes que tiene un día de hospitalización en un hospital de agudos, un día en un hospital de media estancia, un día en hospitalización a domicilio, es que vemos cómo esos costes disminuyen de una manera abismal. El paciente está perfectamente atendido en todos los casos, tiene la atención sanitaria que necesita, no necesita más y tiene la que necesita, y sin embargo el coste de prestarle esa atención sanitaria se va reduciendo de una forma terrible.
¿Y qué balance haces de este ciclo de encuentros sobre el futuro? Que me imagino que al ser una buena experiencia, el año que viene, el 2025,
pensaremos para el 2025, pensaremos también en cómo desarrollarlos para que no sean repetitivos y buscar temas nuevos, pero yo creo que ha sido muy interesante. Hemos contado con gente, con experta, profesionales de alto nivel, expertos absolutos en las materias en las que han hablado, salvando el mío, y desde luego hemos visto cómo se pueden solucionar algunos problemas haciendo las cosas bien hechas de manera distinta, utilizando las herramientas, los procedimientos que existen en 2024, en 2025, y no pretendiendo hacerlo con los de 1980, eso no es posible, y por tanto que sí que hay soluciones y que se pueden hacer las cosas de otra manera para que los problemas se resuelvan. Yo creo que esa es la mayor conclusión, y que hemos acertado bastante bien en señalar esos tres grandes retos, esos tres grandes nichos de solución para los problemas del Sistema Nacional de Salud.
Antonio, de listas de espera, ¿me cuentas algo novedoso para esta recta final del año?
A ver, ahora te contaré alguna cosita interesante, pero quería hacer, si me permites, un comentario.
Claro que sí, de estar claro comentando.
Que sí. Es que hila con lo de Marta, como bien ha dicho Nacho. Sí. Porque es que, Marta dice, es que hay que cambiar los criterios y los sistemas. Y Nacho está contando un tema súper interesante, que es la hospitalización a domicilio en su desarrollo, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que han trabajado. A ver, es que hace muchos años los hospitales se concebían como un edificio con camas, y además tenía quirófanos y tenía consultas y tenía prueba diagnóstica. Es que el criterio cambia completamente. La hospitalización cada vez son más cortas. Antes te mandan antes a casa porque se puede, y además encima se desarrolla la hospitalización a domicilio, por lo tanto, y la hospitalización de día, por lo tanto, ya cambia tanto el criterio de la medicina, tanto el criterio social, porque antes era muy típico ir a hacer la visita al hospital. Ya no es tan típico hacer la visita al hospital, va alguien a visitar al enfermo, pero alguien familiar cercano. Antes era un acto social ir a ver al enfermo. Sí, entonces sí, ese sí. Cambio, pues el sistema no ha evolucionado a este ritmo, ¿no?
Lo ha definido bien, Antonio, ¿eh?
Sí, sí. Las has dado.
Entonces, pero ha sido una reflexión fruto de todos, ¿eh? Porque hace uno se estaba escuchando, me ha venido esta reflexión a la cabeza, ¿no? Y es súper interesante, ¿no? Lista de espera. Fran, yo estoy, no puedo decir mucho porque son reuniones que estoy manteniendo con algunos gobiernos, pero te digo que están cambiando los criterios, es decir, están cambiando los criterios a mejor. La lista de espera es una presión, hay mucho problema, va a ser difícil de solucionar, no voy a decir imposible porque entonces nos vamos a deprimir todos, pero difícil sí, pero sí que es cierto que están empezando a entender con muy buen criterio algunos que no tienen que trabajar la lista de espera, el dato de lista de espera, tienen que trabajar la eficiencia del sistema y buscar establecer criterios de evaluación e indicadores que partan de dónde están los problemas, ¿no? Y verlo todo en un continuo. Estoy muy satisfecho porque no soy yo el que lo dice, sino que me lo están planteando cómo podemos hacer esto, ¿no? Así que vamos por buen camino y estamos aprendiendo en España.
¿Sabes en un sitio, Antonio, donde, Nacho, que se va a hablar hoy de, seguro, va a salir? Lo que no sé si va a haber muchas soluciones de listas de espera de la conferencia de presidentes, que está empezando en Santander, donde se va a hablar de personal sanitario. Digo porque están todas las comunidades.
Sí, pero de todas formas me parece que ha empezado un poquito en revuelta. Revuelta porque por los tiempos de intervención y la forma en que se va a desarrollar, parece que ya empezaban los presidentes a no estar muy de acuerdo en cómo se va a hacer, donde el debate o la discusión de los asuntos parece que va
pero
a quedar
si se convoca
un poquito
tarde y sin agenda y sin una agenda amplia para poder preparar las cosas, si no se preparan no salen bien nunca.
Pero, y si no les dejan hablar tampoco.
Antonio, vamos, Nacho, no os vayáis. No os vayáis vale. Porque nos metemos en el mundo del bienestar enseguida.
Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
Y todo lo que es salud, bienestar, evidentemente llevamos muchos años aquí en Valor Salud y también en el Foro de Recursos Humanos tratándolo y nos gusta profundizar, intentar ser lo más creativos y comunicar con todos ustedes con las acciones que son interesantes. Esta semana tenía la ocasión de presentar en la sede de Mercer en Madrid Obvio, la primera asociación de responsables de bienestar organizacional en España, un evento que reunió a más de 100 profesionales del sector en representación de más de 80 empresas, cifras que ponen de manifiesto la creciente importancia del bienestar laboral, de otro bienestar laboral que a lo mejor nos está hablando dentro de las estrategias de talento de las empresas. Creo que tenemos en línea a Fernando Layana, que va a ser presidente de Obvio y Wellbeing and Workplace Manager People de Heineken en España. Querido Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Fran, ¿qué tal estás?
Bueno,
muchas gracias por la invitación.
Lo primero, ¿contento con esta presentación?
Muy, muy contento. Fue un evento muy ilusionante y todos los invitados que, como has mencionado, casi no cabían en el espacio que teníamos reservado, pues salieron muy, muy contentos también y con mucha energía.
Bueno,
muy, muy satisfecho.
Obvio que, cuéntanos, yo lo sé, pero cuéntanos qué es, qué diferencia ves en Obvio en otras cosas que se están haciendo, todas para bien, evidentemente.
Pues mira, Obvio, como tú has dicho, es el acrónimo de Observatorio de Bienestar Organizacional, que es una asociación sin ánimo de lucro. Es la primera asociación de profesionales del bienestar organizacional en España, entendiendo el bienestar en toda su dimensión, como un todo holístico. Obvio, lo que pretende es integrar a todos los actores que juegan un papel relevante en el diseño e implementación de estrategias de bienestar en las organizaciones. Y aquí estamos hablando de empresas, estamos hablando de proveedores de soluciones, estamos hablando de la administración, estamos hablando de expertos, estamos hablando del mundo académico. Y nace como un espacio catalizador de todas las fuerzas, todas estas fuerzas que pueden ayudar, que pretenden ayudar a conseguir que el bienestar de los empleados se entienda como lo que es un pilar imprescindible de la sostenibilidad de las organizaciones al final. Y ese es la razón de ser de Obvio, uh-huh. Ser un espacio de discusión y un catalizador de todas estas fuerzas.
Te lo podía preguntar de muchas formas, pero ¿quién se tiene que sentir identificado con Obvio en estos momentos, Fernando?
Pues mira, cualquiera que tenga, que haya sentido recientemente la inquietud sobre qué se puede hacer, qué está pasando en las organizaciones, por qué se habla del bienestar individual, ¿qué es esto del quiet quitting, del abandono silencioso? ¿Qué es esto de las nuevas generaciones que no se sienten involucradas, enganchadas con los propósitos? Todo este ruido que sabemos que está en los medios, que lo oímos, que está en nuestra vida diaria, aquellos que trabajamos en organizaciones privadas o públicas, todo aquel que tenga interés en profundizar y especialmente aquellos que tengan la responsabilidad o la capacidad de afectar a esto y de conseguir que empiecen a producirse cambios, pues creo que puede estar interesado en lo que va a ocurrir en Obvio. Tú fíjate que que uh-huh. El bienestar es una oportunidad. Es decir, nosotros estamos viendo, todo el mundo ve que ya que el talento para las empresas y las organizaciones públicas es escaso. Este talento, de este talento depende la innovación, y hay que atraerlo, y las cosas que le atraían antes al talento no son las mismas que le atraen ahora, ¿no? Ahora preocupan otras cosas más allá del salario, ¿no? Pero es que aparte, el bienestar tiene un componente no solo de talento y de innovación, sino de productividad. Es decir, que tener una plantilla sana y una plantilla fuerte, pues incrementa la productividad y hay una oportunidad ahí de reducción de costes. Pero es que aparte, en el mundo en el que vivimos, perdón, las organizaciones tienen que ser resilientes. Y para que sean resilientes, tú tienes que tener un sistema sano. A nosotros nos gusta decir que el bienestar es como el sistema inmunológico de las organizaciones. Si te van a venir momentos difíciles o si te van a venir, si estás en un entorno cambiante, tienes que estar sano y fuerte para afrontar estos retos. Y hay uh-huh. mucho desconocimiento sobre esto. Hay mucho interés, pero hay mucho desconocimiento. Nadie sabe por dónde empezar, nadie sabe cómo demostrar perdón, el retorno. Hay muchas disciplinas involucradas y no hay una sola respuesta. Entonces, obvio, lo que viene es a agrupar todas estas energías, todas estas inquietudes, para entre todos buscar la respuesta que para cada organización en su momento y según su tamaño y su realidad del presente, pues será una solución distinta.
Y me imagino que para los que no están escuchando, sobre todo, y por cierto, una gran representación que hubo de empresas del IBEX 35 en esta reunión de responsables de bienestar y otras muchas empresas, oportunidades, a verlas, las va a haber, ¿no?, para el 2025, para que sigan las empresas también escuchando a Obvio, y Obvio también planteando en espacios, en reuniones, a través del mundo de la información también, todo lo que se puede hacer en este mundo del bienestar, ¿no, Fernando?
Efectivamente. Obvio nace con la vocación de ser un foro permanente, un foro donde compartir, donde fertilizarse unos a otros, pero también lo que busca es profesionalizar la función. Tú fíjate que lo que está ocurriendo es que no existe una función de bienestar como tal, ¿no? Lo que está ocurriendo es que las empresas pues miran a los departamentos de recursos humanos, y dentro de los departamentos de recursos humanos pues puedes tener a gente que se ocupa de la prevención, puedes tener a gente que se ocupa de la salud, puedes tener a gente que se ocupa de los beneficios, puedes tener a gente que se ocupa del liderazgo. Y cada organización está empezando por un lugar, ¿no? Por un lugar dependiendo de su realidad, ¿no? En uno de estos lugares. Dependiendo de por dónde empieces, el camino empieza a transformarse y a crecer de una forma distinta. Lo que pretendemos nosotros es que si se empieza desde la prevención, que conseguir que haya una profesionalización de forma que el responsable de prevención conozca de liderazgo. Y si se empieza desde liderazgo, el responsable de liderazgo entienda aspectos de salud. Y si se empieza desde beneficios, que el de beneficios entienda aspectos de formación uh-huh. o de propósito, por sí, ejemplo, sí. de comunicación interna.
Pues en esa charla he querido llamar a Steven McGregor, porque es speaker, chief wellbeing officer y protagonista también el pasado martes de una charla interesantísima, el bienestar y el liderazgo en nuestras organizaciones. Steven, ¿dónde estás? Muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Fran? Buenos días. Estoy aquí en casa, en Barcelona.
Muy bien.
Feliz viernes también.
Pues también te agradezco mucho que te acerques a este espacio. Yo tomé nota de una cosa, Steven. Podemos crecer por la vía del estrés. Explícaselo a nuestros seguidores, que les preocupa mucho todo este asunto.
Sí, no, es un concepto muy importante, y utilizo también una ecuación de crecimiento, de hecho, en mi trabajo con clientes, que es el siguiente, que crecemos o crecimiento es igual de estrés más la recuperación. Mucha gente habla, Fran, del intento de eliminar el uh-huh. estrés, pero no creo que sea factible, ¿no? Porque va a tener una presencia en nuestro día a día y sobre todo en el mundo laboral. Y de hecho queremos que sea así. Hay muchos estudios que básicamente demuestran que hay un caso de negocios para el estrés, ¿no? Hay varias neuronas y hormonas que básicamente que significa que funciona mejor nuestro cerebro y nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por la memoria, por la creatividad, por la toma de decisiones, y entonces podemos crecer por la vía de estrés, pero lo importante es que también tenemos la recuperación. Entonces, si podemos pensar en el estrés al nivel físico, si vamos a hacer ejercicio, vamos al gimnasio, vamos a correr, realmente es una experiencia de estrés. Pero después, en la recuperación, después de hacer el entreno, podemos crecer más fuerte, ¿no? Por los músculos y por el corazón y todo eso, ¿no? Entonces, la clave es que tenemos estos periodos de recuperación durante el día laboral, porque normalmente lo que pasa, Fran, es que al final del día, en el mejor de los casos, cuando terminamos el trabajo, o normalmente el fin de, o en el peor de los casos, durante las vacaciones, unas veces al año, tenemos la recuperación, pero luego, en ese sentido, es tarde, es demasiado tarde. Uh-huh. Si podemos tener una recuperación más regular durante el trabajo, podemos sacar más provecho del estrés que va a ser siempre, siempre presente en el trabajo.
Steven, danos algunos consejos, si te parece bien, porque yo estoy leyendo tu libro, del bienestar activo, pero algunos consejos para todos los que nos escuchan, del mundo de la salud, los directivos, bienestar, recursos humanos, dinos algo para acabar.
Bueno, es también tener en cuenta de que no hay una sola respuesta, es que todo el mundo tiene que buscar, encontrar su propia receta de bienestar, ¿no? Entonces, en bienestar activo, en el libro, trata de, incluso tenemos la suerte de tener 52 fines de semana de bienestar, pero bienestar activo concierne lo que haces durante todos los días del año. Entonces, primero es de tener esa presencia, ¿no? Entonces, hay 12 capítulos para cada mes del año, Fran, entre el sueño, la importancia del sueño, importancia del movimiento, y hay otras cosas como resiliencia, como ha comentado Fernando, propósito también, que es muy importante en el trabajo, el porqué del trabajo, el liderazgo también, y la uh-huh. comunidad, ¿no? La importancia del bienestar social. Pero en el trabajo, yo creo que también es muy importante el papel del liderazgo, y que sea un liderazgo con un estilo más humano, ¿no? Y que sean los líderes, que ellos son los ejemplos del bienestar y de una cultura positiva en el trabajo. Entonces, basta con las palabras realmente, ¿no? Podemos explicar muchas cosas, muchas políticas, muchas métricas del bienestar, pero yo creo que la clave es que el líder sea el ejemplo por sus comportamientos, sus hábitos y sus acciones, pero también todos los días.
Muy bien, querido Steven McGregor, uno de los grandes especialistas en el mundo de estos temas de bienestar. Te agradezco muchísimo y tus palabras el otro día en el escenario que cautivaste, porque luego me empezaron, los que no tenían el libro o no llegaba el libro, decían, oye, quiero un libro de Steven, y con una gran pasión por leerlo. Que eso supone dos cosas, que tienen mucho interés por ti y otro que tienen mucho interés por ellos mismos, que eso es muy importante, a la hora de analizar el bienestar. Muchísimas gracias, Steven.
Un placer, Fran, gracias. Buen fin de semana cuando llegue.
Gracias, buen fin de semana. Fernando, larga vida, obvio. Muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Fran. Un abrazo, buen fin de semana.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Los últimos minutos de Valor Salud con Nacho Nieto, con Antonio Burgueño. Bueno, estos temas del bienestar, Nacho, están ahí en primer plano, pero hay mucha creatividad en las organizaciones. Antonio, también son temas de hace muchos años, pero que hay que actualizar las organizaciones, porque, cuidado, el talento, los empleados, las personas están seleccionando, empresas, y las empresas a las personas, muchas veces a través del bienestar.
Están cambiando muchos, por lo menos algunos, ¿no?, paradigmas clásicos de cómo son las relaciones laborales y cómo tienen que producirse y en qué ambiente deben desarrollarse. como se decía ahora, ¿no? Para que haya una mayor productividad, que es importante para la empresa, y para que haya una mayor calidad de vida y de bienestar en los trabajadores, que también es muy importante, sin ninguna duda.
Antonio, ¿algo sobre esto?
Tengo la respuesta a todo esto, y el hilo conductor no es mía, evidentemente, yo la he desarrollado, pero además le voy a dar una pista. Ella hace 60 años y yo la vengo trabajando desde 25. Lo dejo ahí. Viendo mi trayectoria se podría ver.
Bueno, pero os veo muy bien, ¿eh? Lo cual quiero decir que esto del bienestar
Fran, he querido ser un poco misterioso y no sé si me ha salido bien. Aquí hay una pieza clave que es la gestión de la confianza.
Claro.
Y la gestión de la confianza hila todo esto. De hecho, el tema del bienestar y el tema psicosocial lo estamos trabajando ahora mismo con una organización sanitaria y está enfocado desde aquí. Y hay mucho trabajo por hacer, sin duda. Y muchos profesionales que tienen que aportar mucho. Pero a algunos les falta un hilo conductor, que tiene mucho bueno que contar, pero ahorita no hay un hilo conductor.
Bueno, pues en los próximos días también vamos a ver si conseguimos hablar con él. Y si no, en los próximos días tendremos una charla con él. Algunas palabras, porque José Soto se presenta, es el único candidato a SEDISA, a la espera de la confirmación oficial de su continuidad al frente de SEDISA. Bueno, se presenta, creo que se cierran las candidaturas esta noche a las 12. SEDISA como gran organización y sobre todo de gran actividad este año 2024, por lo que sospecho que el 2025 va a ser muy activa, Antonio.
Y además Soto supo integrar a las candidaturas anteriores y las integró, hombre, nunca llegó a gusto de todos, pero integró muy bien, es un hombre que se hace bien las cosas y por qué no va a seguir. Yo creo que la gente está contenta y que bueno, de hecho nadie ha salido a decir yo debo estar o tiene que ir a otro equipo, ¿no? Por lo tanto, ánimo a Soto y le deseamos lo mejor y que lo siga haciendo en la misma línea o mejor, que siempre se pone un poquito mejor.
Uh-huh. Yo lo que quiero es a Pepe Soto animarle, que siga ahí, que siga trabajando. Hace falta gente que trabaje y mientras ese ánimo le esté durando, porque bueno, el relevo generacional luego nos va llegando a todos, pero a veces no es bueno que llegue demasiado pronto.
Uh-huh. Bueno, por último, como estos contenidos se van luego también a escuchar a lo largo de estas Navidades en distintas ocasiones, les puedo asegurar. Se lo preguntaré allá por el mes de enero, pero lo adelanto, ¿no? ¿Qué tienen ustedes ahí preparado ya para su carta a los Reyes Magos en materia de salud y de sanidad para este 20? Porque sé que el fin de año lo van a recibir muy bien y que van a pasarlo muy bien en Nochebuena, pero para esos Reyes Magos, ¿qué les van a pedir a los Reyes Magos, en definitiva, para esta salud y esta sanidad? Nacho.
Yo es que todavía no he escrito la carta.
Te la estás pensando. No,
pero los tópicos nos pueden valer: paz, amor, comprensión, pero, entendimiento, empatía. Los tópicos, ¿eh? No nos vendría mal.
La sanidad lo que necesita es un poquito de lógica y de orden también los que la tienen que dirigir. Y que hay que dirigirla, que no se le puede dejar que vaya sola, que hay que dirigirla, que hay que tomar decisiones importantes y que los retos están muy claros, los hemos dicho antes, y no se puede luchar en contra. La sanidad tiene que ser utilizada globalmente, la sanidad pública y la sanidad privada, y no se puede ir en contra de los tiempos. Estamos en la era digital y no se puede seguir mirando a las herramientas analógicas u otras anteriores, ¿no? Si alguien se hubiese empeñado en operar sin anestesia, como pasaba hace muchísimos años, o con una anestesia muy escasa, ¿cómo estaría ahora? No hubiese avanzado la medicina. Es imposible mantenerse de esa manera. Hay que hacerlo. Y hay el otro día a una persona que sabe mucho de esto, yo le oí decir que los profesionales no tienen que tener miedo a la inteligencia artificial, a la salud digital, a todas esas herramientas, porque lo que hacen es darle competencias. Realmente donde está el peligro es un profesional que tenga estas competencias, el peligro lo tiene el que no las tenga.
Pues nos vamos, que estamos casi en Navidad ya.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
¿Sabías que los síntomas de cataratas de los ojos son diferentes en cada persona? Por eso conviene hacerse revisiones periódicas para detectarlas cuanto antes. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas. Te ofrecen las últimas técnicas quirúrgicas. 91-308-3838. En Clínica Rementería curan ojos, tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Venga, la noticia es esta, que estamos ya todos en saludando a mucha gente y vamos a muchos encuentros, que lo paséis muy bien, Nacho, Antonio. Nos seguiremos escuchando estos días. Un abrazo fuerte.
Igualmente, eso trataremos.
Y ustedes seguro que están preparando ya, pues estas Navidades, cuídense mucho para llegar con mucha salud, salud y sanidad, que tengan mucho cuidado también, y espero que estén todos bien, todos los seguidores y oyentes de Valor Salud, donde le tenemos preparadas muchas cosas para este 2025 en los 10 años de Valor Salud ya con todos ustedes. Que sean felices, buen fin de semana, que vayan preparando la Navidad. Gracias, adiós.